Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este miércoles 12 de noviembre de 2014. Váyase, señor Rajoy, dice hoy el editorial de Libertad Digital, recordando aquel momento en el que por la corrupción y el agotamiento de su figura y de su política, al señor González, presidente del gobierno, le dijo eso el jefe de la oposición, José María Aznar. Eran los tiempos en los que Aznar estaba creando una fuerza liberal conservadora de derecha sin demasiados complejos. Hombre, un poquito María complejinada, ¿verdad? Como don José Mari. Pero bueno, nacional y liberal. Lo había creado, daba la cara, se pegaba con Felipe González en todas partes, se la rompían a veces cuando le hacía caso a Arriola, pero plantaba la cara. Plantaba cara, perdón, y decía, váyase, señor González. ¿Por qué? Pues porque es lo que tenía que hacer González, irse. Y sobre todo porque es lo que tenía que decir Aznar. Váyase, usted ya es un obstáculo en la vida nacional. Usted no tiene más que pasado. Usted no tiene presente, más que problemático, y no tiene futuro. Usted no representa el futuro. Usted es lo peor que le puede pasar a España, que su futuro sea el mismo que el pasado, o peor, que el presente del felipismo. Y al final, pues González no tuvo más remedio que irse cuando perdió las elecciones. Bien, Mariano Rajoy no tiene un líder de la oposición como José María Aznar. Enfrente hay un maniquí que representa a la que se supone es la líder del partido del PSOE andaluz, el de los ERE, que ayer, de milagro, no salió detenida, pero que cualquier día la jueza Laya la mete en la cárcel, porque al fin y al cabo es la que representa a una casta de ladrones y estafadores que llevan 35 años saqueando Andalucía. Pero, en fin, de momento es la que manda por persona interpuesta, por maniquí interpuesto. Un maniquí que es como una muñeca que habla, y ahora le ha dado por hablar en catalán. Hace tweets en catalán. O sea, dice gugu, dice papá y dice us estimem. Us estimem molt. ¡Qué basura! Esto no es una oposición. Eso es una memez. Pero como la oposición no hace lo que tiene que hacer, que es presentar hoy, miércoles, una moción de censura contra Mariano Rajoy por ser indigno de ocupar la presidencia del gobierno de España, bueno, pues lo tienen que hacer los medios y los partidos pequeños, en la absoluta seguridad de que la inmensa mayoría de los votantes del PP se avergüenzan del miserable comportamiento de Mariano Rajoy y de toda la patulea que le rodea. Hoy Mariano Rajoy, que no iba a decir nada, va a decir algo. No sabemos si por plasma, por persona interpuesta, a través de la muñequita Rogelia Soraya o a través de Juan Luis Cebrián, que es el que manda en la comunicación monclovita y al que sirve Carmen, por favor, Martínez Castro, por favor, Carmen, qué política de comunicación tan brillante estáis llevando. No sé lo que dirá Mariano, cualquier tontería, pero los hechos desmienten cualquier capacidad de hacer algo digno que no sea largarse. Porque ya ayer la Fiscalía mostró todo lo que Mariano va a hacer legalmente después de haber requerido por dos veces al Constitucional y una vez al Consejo de Estado para que le respaldaran legalmente y pudiera usar los más de 200.000 hombres armados que tiene entre el Ejército, la Policía y la Guardia Civil para hacer cumplir la ley en Cataluña. Bueno, don Maricomplejines, don Nada, pues no ha hecho nada. Y está a punto de largarse. Se va a Australia, yo creo que se puede quedar ahí en la bolsa marsupial de algún canguro, mientras la koala del gobierno, que es la señora Soraya, doña Landelina, la que va a reducir a escombros el Partido Nacional, que fue el PP que fundó Aznar, el que decía váyase, señor González, pensando y sabiendo que podía llegar al gobierno y hacerlo mejor y sacar a España de buena parte de los líos en que los había metido el PSOE, bueno, pues pues sabiendo, como sabemos todos los españoles, que Mariano está a punto de irse, que no ve el momento de quitarse de en medio, porque cobardemente nos va a dejar en manos de doña Landelina de Cebrián, que naturalmente, repito, porque es que hay gente del PP que todavía no se lo acaba de creer, que el futuro del PP es peor que el de UCD. O sea, no es que van a pasar de 156 escaños o 162 a 12, 13 con uno que le regalaron. No, es que van a pasar a 2. Van a pasar a nada. Es que de aquí a menos de un año, del PP de Mariano Rajoy, no quedan ni los rabos. Como el PP de las regiones, de las autonomías, de los ayuntamientos, no se rebele contra ese muerto que los dirige, van a acabar en el cementerio, van a ser todos Walking Dead, muertos vivientes, eso sí, con la coalita en la chepa de Cebrián, dirigiéndolos hacia el abismo. No sé lo que dirá Rajoy, excepto lo único que tendría que decir: adiós, perdón, adiós. No, no lo dirá, porque es un natural, no es valeroso, es cobardón. Y como es cobardón, pues dice que se va a la bolsa marsupial de Australia y va a decir que va a luchar contra no se sabe muy bien qué. Contra, no sé, algún otro canguro. Pero lo cierto, decía, es que ayer ya la Fiscalía anunció su cobarde claudicación, su vil prevaricación, al poner en manos de los fiscales catalanes y de los jueces catalanes, que viven en un estado de pánico cercano al que habita la Moncloa, nada menos que la represión de Artur Mas y toda la jarca separatista. O sea, los que no se atrevieron a quitar las urnas porque era una medida desproporcionada, van a meter en la cárcel a Artur Mas, y que los vecinos no les dirijan la palabra y que no puedan entrar al Nou Camp. Vamos, hombre, no me haga reír, señor Torres Luce, que tengo el labio partido. O sea, no me jorobes, Pepito. O sea, se puede ser más miserable, se puede ser más cobarde, pero es muy difícil hacerlo de una manera más abierta. Hombre, si no os atrevéis con más, pues quedaos en vuestra casa, pero no mandéis a estos pobres siervos catalanes a enfrentarse con sus señores, porque van a caer de rodillas. Van a besarle los pies a Artur Mas y después los van a lamer. Ayer tuvimos además la constatación de hasta qué punto el PP va camino de su extinción absoluta como partido nacional. Ayer una señora llamada Dolors Montserrat, de la que por supuesto los oyentes de radio no tenían noticia hasta que ha sacado el puñalito de la koala del gobierno, es decir, de doña Soraya Sáenz de Santa María, para apuñalar a Cayetana Álvarez de Toledo, que es la única diputada del PP que está haciendo de diputada del PP en esta crisis nacional sin precedentes, mucho peor que la del 98, cuando la pérdida de Cuba y Filipinas, pero muchísimo peor. Bueno, pues ayer esta Dolors Montserrat censuró severamente, y es diputada, aunque parezca increíble, es vicepresidenta tercera y última de la Mesa de las Cortes, censuró a otra diputada, Álvarez de Toledo, por hablar de Cataluña sin ser catalana. Tócate las narices, Pepito. O sea, hace 200 años y alguno más, pero en fin, dejémoslo en 200 números redondos, España tiene un régimen constitucional. Y consiste ese régimen constitucional en que la soberanía pertenece al pueblo español. Y los representantes en Cortes, los diputados y senadores, representan al pueblo español. Y en las Cortes de Cádiz fueron los catalanes y los aragoneses y los vascos y los valencianos, los periféricos, podríamos decir, los no castellanos, los que más se alegraban de decir y decían: ya no somos catalanes, ya no somos andaluces, somos españoles. Somos representantes de la nación española. No representamos a una comarca de Gerona, ni de Huesca, ni de Galicia. Representamos a España. Todos los diputados representan a España. Y resulta que un diputado que representa a España no puede hablar de Cataluña, que hasta la fecha no es parte de Andorra. Y esto lo dice una señora del Partido Popular de Cataluña, partido que se supone que defiende la soberanía nacional española, cuando está defendiendo que solo hablen de Cataluña los catalanes? A ver, señora Montserrat, ¿y con cuántos apellidos tiene, cuántos apellidos catalanes hacen falta para poder hablar de Cataluña? Porque usted seguro que dice Cataluña. O sea, a ver, ¿cuántos apellidos? A ver, la Sánchez Camacho, que llamándose Sánchez Camacho, creo que es hija de un guardia civil, noble tarea, más noble el padre que la hija. Esta no nació en Cataluña. ¿Puede hablar de Cataluña o no puede hablar de Cataluña? O sí, o ya no, o espera. O sea, a ver, doña Dolores, Lolita Lola, o Dolorset, o sea, ¿quién va a poder hablar de Cataluña? Artur Mas, dice usted que son los que pisan la calle. Usted lo único que hace es pisotear las Cortes, hollar las Cortes. O sea, la señora Álvarez de Toledo, representante del pueblo español, leyó el sábado en Gerona un excelente texto contra el separatismo catalán, porque es el fin de las libertades en España. Y que es el fin lo demuestra usted con ese grotesco discurso separatista que ha interiorizado como si fuera el muñeco de José Luis Moreno. Eso de que solo los vascos pueden hablar del País Vasco, solo los catalanes de Cataluña y solo los aragoneses de Aragón y solo los cerdos de la Corte, me refiero, como se dice en Aragón, a la Corte de los Cerdos, donde se guardan los cerdos, vulgo también Cochiquena. Bueno, pues eso es volver al antiguo régimen. Volver atrás, negar el régimen constitucional, negar las Cortes, negar la representación, la soberanía nacional. Usted, señora Montserrat, tiene que hacer el ato, irse al pesebre de la secta, donde creo que le han puesto allí, pues no sé si un curul o un cestito con algo, con alpiste, y quedarse allí, solo en Cataluña. Usted no puede estar en Madrid. Usted, que por lo visto es solo catalana, usted no debe salir de allí. Usted debe quedarse allí en su corral. Y ahí en su corral cacarea lo que le mande el amo. Que por cierto, el amo, aunque no existe, o apenas aparece, resulta que es de Pontevedra. A usted la han votado porque representa un partido que se llama Nacional Español, Partido Popular. Y usted se comporta como una sicaria, como una charnega vulgar, como el PSC de Iceta, que se pasan la vida pidiendo perdón por no ser lo suficientemente catalana. Usted se llama Montserrat, menos mal, si se llega a llamar Guadalupe, bueno, es que estaría, vamos, a punto de ahorcar en alguna viga del Congreso. Pero a usted no le da vergüenza, señora Montserrat. A usted no le da asco, si se mira al espejo y si es que sabe lo que dice, apuñalar en nombre de la señora de Cebrián, señora política me refiero, la landelina que va a acabar con el Partido Popular, ¿a usted no le da vergüenza decirle a una diputada como usted que no puede hablar de España en algún rincón de España? Pero usted no tiene decoro ni vergüenza, usted no tiene dignidad. Usted tiene que dejar inmediatamente ese cargo, porque usted ha dejado de ser española. Usted pertenece a una corte, a un corral, a una tribu o a una basura, pero desde luego a una nación libre, no. Usted no puede representar a la nación española, porque usted prohíbe a los que representan a la nación española hablar de España. Y lo que sucede en Cataluña, gracias a gente como usted, señora Montserrat, que nunca ha sido nada y ahora es menos que nada, porque es simplemente la que pega la puñalada que quiere pegar Sorayita a una señora como Álvarez de Toledo, que vale entre 100.000 y 500.000 veces más que ustedes dos juntas. Usted no puede representar a la nación porque usted niega a la nación su misma existencia. Usted niega la soberanía nacional española. Usted tiene que volverse al corral y que la elija, no sé, si queda algún gallo y si no alguna gallina con botox. Ustedes son el género gallináceo que ha convertido a Cataluña en lo que es. la escombrera más parecida al Tercer Reich que se ha visto en Europa desde los años 30. Pero usted, señora Montserrat, no existe. Usted es la que quiere hacer el trabajo sucio de Soraya, a ver si asciende de tercera vicepresidenta a segunda. No se preocupe, en la próxima legislatura usted ya no estará ahí, porque el PP ya no estará. Usted ya no existirá. Bueno, usted políticamente no ha existido nunca, pero es que va a existir menos y no va a cobrar nada. A lo mejor en alguna tertulia, si se hace monja separatista, pues a lo mejor el conde de Godó la admite de Raolita o Raoleta. Pero usted hoy, por decoro, debería dejar el escaño de diputada del Parlamento Español. Porque usted es una vergüenza para España. Usted es una vergüenza para el PP. Y el PP que usted representa es una vergüenza para la nación española. Y para todos los que hace muchos años creímos que el PP de José María Aznar era algo que podía ayudar a España a ser lo que España puede ser. Con ustedes España no puede ser más que basura, que es lo que está convirtiéndose. En lo que está convirtiéndose. En lo que vamos a ver cómo la define hoy el mayor hacedor de basura de la moderna historia de España, que creíamos que era Zapatero, y ha resultado un tío de Pontevedra llamado Mariano Rajoy Brey. Váyase, señor Rajoy. Nosotros vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. El tiempo está bastante complicado, lo mismo que el panorama político. Este miércoles hay alerta amarilla por fuertes lluvias en Galicia y en todo el litoral cantábrico. Las precipitaciones se van a ir extendiendo a lo largo de la jornada a prácticamente toda España. Temperaturas diurnas hoy nos esperan en ascenso, suben ligeramente. Las nocturnas bajan, ya se ha notado bastante esta noche el frío. En Madrid ahora mismo estamos a 10 grados, vamos a llegar como mucho a los 14. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 25 grados y la mínima estará en Soria con 2. Bueno, y gran expectación por esa rueda de prensa que va a dar Mariano Rajoy, en la que además va a admitir preguntas de los periodistas, algo poco habitual en el presidente del gobierno. Reacciona Rajoy 3 días después de la consulta ilegal del 9 de noviembre y podría también dar a conocer cuál es la respuesta a la carta que le ha enviado Artur Mas, en la que le pide negociar otra consulta bajo amenaza de convocar elecciones plebiscitarias en Cataluña. El presidente de esta comunidad sí hablaba ayer para decir que ellos no tienen miedo.
Ya no es un problema de tener temor o no, creo que hemos demostrado que temor no lo tenemos. Tampoco tenemos imprudencia ni atrevimiento fatuo. Somos gente razonable, por eso mi invitación a hacer las cosas de manera acordada y por eso también mi conclusión de que es imposible entenderse poniendo por delante a los tribunales y a la fiscalía.
Desde el gobierno se pronunciaba ayer en el Senado Soraya Sáez de Santamaría. Lo hacía en una respuesta a una pregunta de CiU. El PSOE, por su parte, insiste en que la salida es la reforma constitucional. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Tras varios días de silencio sepulcral, el presidente del gobierno comparecerá en el Palacio de la Moncloa a las 12:30 de la mañana, apremiado por las críticas, porque su número 2 haya sido la única que haya dado la cara en el Senado.
Que lo del otro día no era ni un referéndum ni era legal, no es que lo diga el gobierno, es que lo ha dicho el señor Mas al pedir al minuto exacto de cerrarse las urnas un referéndum esta vez legal, señoría. Con lo que yo, a confesión de parte, no tengo nada que objetarle.
Tras Rajoy comparecerá en el Congreso Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que ayer instaba de nuevo a su reforma constitucional.
Y el gobierno de la Generalitat catalana se tiene que comunicar con el gobierno de España a base de ultimátums. Basta ya de ultimátums, basta ya de querellas, es la hora de la política y eso es lo que hemos propuesto los socialistas.
España, dice Pedro Sánchez, no se puede defender a base de querellas.
Este miércoles también estamos pendientes de la Fiscalía Superior de Cataluña, que previsiblemente va a presentar la querella por el 9 de noviembre. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, se va a reunir con el fiscal superior de esta comunidad para ultimar los detalles de esa denuncia, que podría ir, por cierto, contra Artur Mas y 3 consejeros por desobediencia. La popular Alicia Sánchez Camacho anunciaba ayer por la mañana que la denuncia llegaría el mismo martes, a lo que el fiscal Eduardo Torres Dulce respondía. Tiene más datos Ángela Martialay. buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar en las próximas horas una querella contra el presidente catalán Artur Mas y tres de sus consejeros por responsabilidades penales en el proceso participativo del pasado domingo en Cataluña. Ayer, el fiscal general del Estado decía que los tiempos de la justicia no son políticos ni mediáticos y que él no había recibido ninguna orden para presentar una querella por el 9N. Eduardo Torres Bulto.
Ni he recibido ninguna indicación, ni voy a recibir del gobierno, ni con respecto a las formas, ni con respecto a los momentos de presentarlo, donde he tenido siempre absoluta libertad. Tiene libertad a los fiscales, que yo respeto extraordinariamente. Asumimos cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de razonamiento, pero insisto fundamentalmente, vamos a actuar cuando creamos que debemos de actuar, ni antes ni después.
El fiscal general no quiso detallar los delitos que recogerá la querella, aunque previsiblemente serán los de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Es la mañana. Es radio.
Y el tema escogido por nuestros concursantes es expresiones que contengan la palabra fondo. Tiempo.
Fondo de armario.
Fondo de bikini.
Pisar a fondo.
A fondo perdido.
Fondo editorial.
Llegar a fondo de la cuestión.
Fondo de inversión.
¡Fantástico! Si tanto te gustan los fondos, en Selfbank tienes más de 1.800 fondos de inversión diferentes donde elegir. Y además no te cobran ni comisiones de custodia ni por operación.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Hola, soy Andrés Arconada. Como hago todos los días, recomendaros que escuchéis la madrugada de viernes al sábado el cine. Esta semana se estrena La ignorancia de la sangre, un thriller trepidante dirigido por Manolo Gómez Pereira, interpretado por Juan Diego Botto. Los dos estarán aquí en el estudio, pero además volveremos a un personaje iniciático de un actor histriónico adorado y querido por todo el público. Hablo de Jim Carrey, que vuelve con la segunda parte de Dos tontos muy tontos. Y además, Diplomacia, de uno de los grandes del cine. Hablo de Slondor, que ha dirigido una película estupenda. Esto y muchos más estrenos y muchas más cosas siempre en Es Cine, en radio, madrugada de viernes a sábado.
Es la mañana. Es radio.
Repasamos las portadas de los periódicos en Libertad Digital. Pueden leer a esta hora. Las críticas fuerzan a Rajoy a dar la cara antes de irse a Australia. El presidente del gobierno ha tenido que modificar su agenda a última hora porque no tenía ningún acto previsto hasta el mismo jueves, momento en el que viajaba al país. En el diario El Mundo leemos: el gobierno urge al fiscal a querellarse ya contra Mas. La presión interna del PP, especialmente en Cataluña, fuerza al Ejecutivo a pedir más agilidad a Torres Dulce. También en portada leemos: la UCO desenreda la madeja de la corrupción, en referencia a esa operación que llevó a cabo ayer la jueza Laya. En el diario El País titulan: el gobierno niega el referéndum y la fiscalía prepara querellas. Sáez de Santamaría advierte de que no se negociará el derecho de autodeterminación. Los fiscales denuncian presiones del PP. También en portada, el presidente del Congreso descarta un mayor control de los viajes. El PSOE propone que los diputados justifiquen sus desplazamientos, todo ello después de el escándalo, el caso de José Antonio Monago. En portada también, aunque menos destacado, cae una trama de corrupción con contratos públicos en 7 comunidades. En ABC titulan: portazo de Moncloa al referéndum definitivo de Mas. Sae de Santamaría, 2 puntos, ni este gobierno ni este partido van a prestar sus votos para la secesión. Son declaraciones de la vicepresidenta del gobierno. En portada también leemos: 32 cargos y funcionarios cobraban mordidas a cambio de contratos y 15 médicos cubanos huyen cada semana a Estados Unidos. En La Razón titulan: la operación Madeja eleva a 307 los imputados en la Andalucía del PSOE. Como primer titular en la primera página de este periódico leemos: Santamaría a Mas, no habrá diálogo para romper España. Rajoy comparecerá hoy en Moncloa para valorar la pseudoconsulta del pasado domingo. También llevan que la querella que presentará la Fiscalía podría inhabilitar a Mas para ser candidato. En el diario La Vanguardia, el fiscal se querellará contra Mas y pedirá su inhabilitación. También se incluye a la vicepresidenta y podría afectar a la consejera Rigau. La acusación es por los delitos de desobediencia y prevaricación. En portada también titulan: el presidente, en referencia a Artur Mas, enfría el posible avance electoral frente a las prisas de Esquerra. En el periódico de Cataluña titulan: ¿hay alguien ahí? La Moncloa renuncia al diálogo al torerar una querella contra Mas por el 9N. En el diario Vasco, la mayoría de los catalanes es pactista, pero no se puede despreciar a 2 millones. Juan Rosell, presidente de la COE, ha hecho estas declaraciones a este periódico. Es el máximo representante de los empresarios que lanza un mensaje a Mariano Rajoy y Artur Mas para que inicien el diálogo. En La Verdad de Murcia leemos: el conductor del autobús niega ante la juez que se despistara o fuera rápido. En las provincias de la Comunidad Valenciana, el fiscal quiere que Camps y 40 cargos valencianos sean testigos en Nos. En el Heraldo de Aragón, Rudy baja el tramo autonómico del IRPF y deja el de sucesiones con una bonificación del 65%. En el diario de Navarra, la dirección de UPN busca elegir ya al candidato, mientras otro sector reclama primarias.
Es la foto del día.
Vanessa Vallecillo, ¿qué imágenes te han llamado hoy la atención? Porque lo cierto es que hay muchísimas instantáneas que se podrían destacar.
Pues sí, Maite, pero la foto del día para mí, en mi opinión, es para los agentes que ayer irrumpían en la Diputación de Sevilla a primera hora de la mañana en el marco de la operación Enredadera. Los agentes acaparan hoy las portadas de los diarios, algunos como La Razón les pixelan la cara y otros como el diario El Mundo les muestran con paso firme en su portada. En otro orden de cosas, me gustaría destacar el fotomontaje que lleva portada hoy el diario ABC. En él vemos a Artur Mas saliendo por una puerta que se abre a una pared, un muro en el que podemos leer la palabra consulta. Es lo que el diario interpreta como el portazo definitivo al referéndum ilegal, aunque lo cierto es que todavía no se conoce ninguna medida que así nos lo haga pensar. De hecho, y por último, voy a destacar en las páginas interiores del Mundo, a media página, el beso entre Soraya Sáenz de Santa María y Alicia Sánchez Camacho, un gesto de cariño que contrasta con la soledad a la que se ha enfrentado la líder del Partido Popular catalán durante todo el proceso, transmitiendo un mensaje que ni coincidía con el que daba el Ejecutivo, ni con la gestión que el Gobierno ha hecho ante el desafío.
De hecho, públicamente en el Partido Popular de Cataluña siguen insistiendo en que no ha habido ningún enfado. Lo mismo dicen en Génova, según leemos también en Libertad Digital, que niegan que haya cabreo y desorientación en el Partido Popular tras la consulta del 9 de noviembre. Gracias, Vanessa. Seguimos en Es la Mañana de Federico. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy miércoles 12 de noviembre de 2014, de nuevo vamos a tener una jornada muy lluviosa. De hecho, están en alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Galicia y en todo el litoral cantábrico. Estas lluvias a lo largo del día van a ir extendiéndose prácticamente a toda España. Las temperaturas diurnas suben, las nocturnas bajan. Ya se ha empezado a notar esta misma noche que hace bastante más frío. En la capital estamos de momento a 10 grados, llegaremos como mucho hasta los 14. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 25 grados, y la mínima estará en Soria con 2. Sin duda hoy vamos a estar muy pendientes de varias previsiones en lo que se refiere a Cataluña, de esa querella que podría presentar hoy la Fiscalía Superior de Cataluña en coordinación con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y por supuesto de esa comparecencia de Mariano Rajoy a las 12:30 de la mañana, una rueda de prensa en la que, por cierto, el presidente va a admitir preguntas, algo que es poco habitual en Mariano Rajoy. Comparece 3 días después del 9 de noviembre y ante las críticas sufridas por no haber dicho absolutamente nada tras la consulta ilegal que se ha celebrado. Pero también tenemos que hablarles de toda la operación Enredadera, así es como se ha denominado la tercera fase de la operación Madeja, que ha puesto en marcha la jueza Alaya y que de momento lleva ya 32 detenidos. Ayer a última hora la Guardia Civil dejaba en libertad a 4 de los arrestados. Empezamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
La mayoría de los arrestos relacionados con la adjudicación irregular de contratos públicos se han producido en Andalucía, aunque la trama se extiende por 7 comunidades autónomas. La magistrada Alaya sospecha que un asesor de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla pudo beneficiarse de mordidas de 150.000 euros. Entre los detenidos hay un funcionario de la Diputación de Sevilla y el jefe de sección de la Consejería de Fomento de Extremadura, así como un miembro de Coalición Canaria en Lanzarote. El portavoz del Gobierno andaluz asegura que habrá consecuencias para los detenidos. Escuchamos a Miguel Ángel Vázquez.
En este caso parece que está circunscrito a la esfera de los funcionarios, de los empleados públicos, pero sea a la escala o al nivel que sea, el que la haga la tiene que pagar.
Ciudadanos ha propuesto a UPyD concurrir juntos a las elecciones municipales y autonómicas y también a las generales, siempre que se celebren primarias abiertas. Un teletipo de EFE anunciando el acuerdo obligaba a Rivera a matizar. A través de Twitter, el error ha generado tensión entre ambas formaciones. A pesar de la polémica, Ciudadanos mantiene la esperanza de lograr un pacto. UPyD explica que aún había dos reuniones pendientes y acusa a Rivera de proponer el acuerdo a través de los medios. Escuchamos a José Manuel Villegas de Ciudadanos y a Ramón Veneciana de UPyD.
No tenemos ni mucho menos la seguridad, pero creemos que es lo lógico y por tanto esperamos que se pueda alcanzar ese acuerdo. Pero bueno, al final, siempre que le pides para salir a la chica, tienes esa duda, ¿no? Ese cosquillo de si te van a decir que sí o que no, pues yo creo que podemos estar en una situación parecida.
Lo que habíamos previsto, y este era el plan que se había señalado, es que ambas formaciones hicieran una comunicación pública a la sociedad. Es decir, el planteamiento que ha hecho hoy Albert Rivera prácticamente es muy similar a una OPA, una OPA hostil, en la cual es un toma o lo deja, y por tanto es una oferta hecha a un partido político, pero no una oferta hecha a la sociedad.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, toma hoy declaración a 11 imputados en la causa abierta por la fortuna que tiene Jordi Pujol Jr. en el extranjero. Entre los encausados hay 7 empresarios que pagaron al hijo del expresidente de la Generalidad por trabajos que, según las investigaciones, nunca se realizaron. También deberán declarar 4 familiares de Mercè Gironès, la exmujer de Pujol Ferrusola, que también está encausada.
La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la celebración del primer juicio de la trama Gürtel y apuesta por dividir la causa para agilizar los trámites. En el mismo auto se mantiene la imputación del Partido Popular. Los magistrados entienden que hay indicios suficientes de que el partido era consciente de los beneficios obtenidos a través de las comisiones que cobraban los alcaldes de Pozuelo y Majadahonda, Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Mato, y Guillermo Ortega.
El Partido Popular ha rehusado controlar los viajes de los parlamentarios. Tras la polémica con José Antonio Monago, el Partido Socialista pedirá una reforma del reglamento. Además, quiere forzar al presidente extremeño a una cuestión de confianza. UPyD ha anunciado que publicará todos sus viajes en la web. El Senado sí propondrá medidas para los senadores. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha respaldado el rechazo del PP a tener que justificar los viajes de parlamentarios.
No pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. A mí me parece que los grupos pueden estar mejor preparados o son más idóneos para controlar la actividad de sus diputados que la propia presidencia del Congreso, servicios generales del Congreso, que no pueden controlar cuál es la labor política que realizan los diputados. Yo no quiero que eso ocurra.
Los Reyes continúan su gira por los países europeos. Hoy inician la jornada en Bélgica, donde se reunirán con los reyes Felipe y Matilde dentro de su ciclo de reuniones con las monarquías europeas. Ayer pasaron el día en Luxemburgo con el gran duque Enrique. Es la primera vez que un monarca español realiza una visita oficial a este país desde 2007. Antes visitaron Holanda con los reyes Guillermo y Máxima. También han pasado por el Vaticano, Marruecos, Portugal y Francia.
Y la policía ha detenido en León a la madre del niño que apareció muerto en una maleta en Oviedo y también a su pareja. Es Radio León, Berta Redondo, buenos días.
Buenos días. Según informa la subdelegación del gobierno, la pareja, ella de nacionalidad marroquí y de 21 años de edad, y él de origen español y de 33 años, fue detenida alrededor de las 3:30 de la tarde en las inmediaciones de un parque público del barrio de Las Ventas, de la capital leonesa. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de León habían activado un dispositivo de busca y captura de la pareja, que se encontraba en paradero desconocido desde la aparición del cuerpo sin vida del pequeño. Un operativo que habían intensificado desde el pasado fin de semana al tener fundadas sospechas de que ambos se encontraban en la capital leonesa. El cerco policial establecido generó que el compañero sentimental de la madre del pequeño avisara a primera hora de la tarde al servicio de emergencias de su intención de entregarse, una información que dio como resultado la localización y la inmediata detención de los dos. Los detenidos junto al atestado policial serán trasladados a Oviedo para pasar a disposición del juzgado de instrucción que entiende del caso.
Los análisis realizados hasta el momento a 24 de los restos óseos localizados en México no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos. Según los forenses independientes contratados por los familiares, no hay evidencias biológicas que determinen lo contrario. Mientras, el presidente Peña Nieto continúa su viaje oficial por Asia. En protesta, un grupo de manifestantes ha quemado la sede del partido del gobierno en Guerrero.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a Alemania. Los países comunitarios van a poder denegar las ayudas a los inmigrantes migrantes que no busquen trabajo. Corresponsal en Londres, Celia Maza de Pablo, buenos días.
Buenos días. El primer ministro británico David Cameron está decidido a terminar con lo que ha bautizado como turismo de prestaciones, por lo que ha celebrado y mucho la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Corte ha dado la razón a Alemania para que deniegue ayudas sociales a comunitarios sin trabajo que viajan buscando únicamente beneficiarse de estos servicios. La sentencia en cuestión responde a un litigio entre la administración alemana y una mujer rumana que nunca había ejercido ninguna actividad. Según la directiva que regula el derecho a la libre circulación, el Estado miembro de acogida no está obligado a conceder ayudas durante los 3 primeros meses de residencia. Cuando el periodo es inferior a los 5 años, la norma permite quedarse a los que no tienen empleo, pero sí disponen de recursos propios suficientes. La sentencia, por tanto, abre la veda en el Reino Unido para que comunitarios sin trabajo no tengan tantas ayudas como las que perciben hasta ahora. Además, Cameron quiere dar un paso más y pretende también limitar el número de comunitarios que puedan entrar anualmente en el país. En este sentido, Angela Merkel tiene claro que esto es ilegal y ha advertido que prefiere ver al Reino Unido fuera de la comunidad de los 28 a saltarse las normativas.
Los médicos cubanos que viven en Venezuela huyen en masa a Estados Unidos. En el último año se han fugado del país hasta 700 facultativos, 15 por semana. La cifra ha aumentado por el deterioro de la economía y la inseguridad. Desde la ONG Solidaridad Sin Fronteras, afincada en Miami, aseguran que a veces reciben más de 100 solicitudes de ayuda para huir en una semana. Explican que en total han desertado de Venezuela y otros países unos 3.000 profesionales de los programas sociales auspiciados por La Habana.
Concluimos con la actualidad deportiva. Dani Ordín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Parece que Vicente del Bosque empieza a tener claro el 11 que sacará este sábado en el partido ante Bielorrusia, valedero para la clasificación para la próxima Eurocopa. Albiol, Isco y Callejón serían las principales novedades a tenor de lo visto en el entrenamiento de ayer. Hoy el técnico salmantino ha dispuesto una doble sesión. La primera será a las 11 a puerta cerrada y la segunda a partir de las 7 de la tarde, abierta para que se puedan acercar aficionados, como ocurrió anoche, con cerca de 400 viendo a los internacionales. No estuvieron Casilla con permiso ni Bruno Soriano, que llegó a última hora para sustituir a Cesc. Los dos sí estarán en el día de hoy. Además, la selección sub-21 juega esta noche su primer amistoso tras caer eliminado en el camino a la Eurocopa de la categoría. Muchas caras nuevas las que saldrán a jugar esta tarde a partir de las 8:30 en Ferrol ante Bélgica. Y hoy atento a dos ciudades, a Zaragoza porque 210 trabajadores del Club Maño han convocado una huelga indefinida a partir de hoy, y también a San Sebastián porque para hoy está prevista la llegada de su nuevo entrenador, el escocés David Moyes.
Es la mañana, es radio.